En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien? Nosotros encantados de estar acompañándoos estas dos horas que tenemos por delante hasta las 6 de la madrugada, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar aquí en esta casa en Onda Cero los últimos días. Repasaremos, te doy mi palabra, los sonoras, más de uno, Julia en la Onda, el Transistor, la Brújula, en fin, todos los programas de esta casa. Y vamos a empezar por más de uno. Hace algunos días Carlos Alsina nos contaba en su sección El Tintero la historia de un hombre que tiene 91 años y que ha sido un falsificador, que nunca fue cazado por las autoridades, pero que tampoco obtuvo ningún beneficio por su minucioso trabajo.
La historia de hoy, que es una historia en dos tiempos, comienza con esta imagen. Mira, es un pequeño bloque de apartamentos de París, año 1944. En el portal, como ves, hay un cartel que avisa de que el olor que se percibe a producto químico se debe a que la buhardilla es el lugar de trabajo de un grupo de jóvenes pintores que se disculpa en este cartel por las molestias que ocasionan a los vecinos. Y la siguiente imagen es esta otra. Es un piso modesto de protección oficial para personas sin recursos, que no está muy lejos de aquel otro con olor a pintura, no está muy lejos físicamente, a unas cuantas calles, pero sí está bastante lejos en el tiempo, porque este piso es de ahora, de 2016. Y en él vive un hombre menudo que sale a pasear, chaqueta blanca, larga barba blanca, un bastón para apoyarse, tiene 91 años y me recuerda un poco al padre Abraham de los Pitufos, sin sombrero. Esta historia en dos tiempos es la de un consumado falsificador que no obtuvo un solo euro, o mejor un solo franco, con su minucioso trabajo. Que nunca fue cazado por las autoridades ni cumplió condena. Un falsificador que fue admirado por quienes conocían de su destreza, afortunadamente muy pocas personas, y al que agradecieron en silencio su pericia para el fraude miles de supervivientes, compatriotas suyos, aquellos en los que él pensaba cuando se decía a sí mismo: cada hora que yo duerma, 30 personas morirán. De la guardilla de París, año 1944, entran y salen, como ves, cada día cuatro jóvenes. Los jóvenes pintores, como los llaman los vecinos. Nunca nadie ha visto un cuadro de ellos, pero deben de pintar bastante porque se pasan el día y a veces la noche trabajando allí arriba. El más joven de los cuatro tiene 19 años, es el que lleva la voz cantante. Se llama Adolfo Kaminsky. Nació en la Argentina, en una familia de judíos rusos. Cuando aún era un crío, tenía 7 años, sus padres le explicaron que aunque la familia era rusa, habían tenido que escapar a Francia, y que estando en Francia, también habían sido expulsados con la excusa de que no tenían los papeles en regla. Solo cuando encontraron refugio en Argentina y obtuvieron, con los años, pasaportes de ese país, pudieron regresar a París e instalarse allí de nuevo. Y fue entonces cuando ese niño escuchó por vez primera la palabra pasaporte. Y cuando aprendió lo importante que era tenerlo para que no te obligaran a marcharte. A los 13 años tuvo que abandonar la escuela para ayudar económicamente en casa. Entró de aprendiz de un tintorero y entre mancha y mancha aprendió sus primeras nociones de química. Comprobó maravillado cómo la tinta se quedaba en las telas y el agua salía limpia. Se enamoró, valga esta forma de decirlo, se enamoró del maravilloso mundo del colorante. En el año 43, con Francia ya invadida, la familia Kaminsky fue internada, como tantos otros miles de familias, en el campo de Drancy, cerca de París. Era la etapa intermedia antes de que los trasladaran a los campos de concentración y a la muerte. Estuvo 3 meses allí. Si logró salir esta familia fue por los pasaportes argentinos, por la protesta que hizo el consulado. Y cuando estuvieron fuera, el padre, temeroso de que volvieran a detenerlos, entró en contacto con un grupo de la resistencia que fabricaba documentos falsos para judíos. El día que esos papeles estaban listos, envió al joven Adolfo, 18 años, a recogerlos. Para entonces, Adolfo había entrado a trabajar de ayudante en un local de productos lácteos, cuyo propietario resulta que también tenía conocimientos de química. Aquel hombre que le entregó la documentación falsificada se lamentó de que la tinta que usaban las autoridades para el tampón que certificaba la condición de judío en las cartillas de racionamiento fuera imposible de borrar. De poder hacerlo, le dijo, convertiríamos a cualquier judío en un judío encubierto. Lo salvaríamos. Y ahí se lanzó Adolfo, con sus conocimientos de química. Le dijo, ¿han probado ustedes el ácido láctico? Prueben con la leche agria, que borra esa tinta. Y el truco funcionó. y a Adolfo le invitaron a unirse como falsificador a la resistencia. Y lo hizo. Trabajó para la Sexta Sección, una célula que se ocupaba de los casos más urgentes, sobre todo niños que estaban a punto de ser recluidos en Drancy y a los que proporcionaban papeles falsos y transporte para llevarlos o a Suiza o a España. Los grupos de la resistencia judía en Francia salvaron entre 7 y 10.000 críos. Cuando la Segunda Gran Guerra terminó, Kaminski iba a haber abandonado su labor falsificadora, pero entonces otros grupos se fueron poniendo en contacto con él para pedirle ayuda. Le pedían papeles para sacar gente de Argelia cuando la guerra, para eludir el apartheid en Sudáfrica, para librarse de ir a Vietnam. Nunca aceptó dinero por su trabajo. Lo hacía a cambio de nada, siempre que la razón de falsificar pasaportes le pareciera legítima. Y no creas que lo disfrutaba. Él mismo le confesó a su hija Sara, muchos años después, la tensión que sufría. Si cometía un error, le dijo, por pequeño que fuera, alguien podía acabar en la cárcel o en la tumba. Años después, cuenta la hija, todavía está obsesionado por su trabajo y por los miles de personas a las que intentó salvar, no siempre con éxito, de un destino fatal. Era el mejor falsificador de toda Europa. Pero en el barrio seguían pensando que era un pintor corrientucho sin grandes cualidades. Ni su ex esposa ni sus dos hijos supieron nunca de su doble vida. Sara, la hija, empezó a conocer la historia de su padre siendo ya adulta muchos años después y acabó escribiendo un libro, Adolfo Kaminski, Vida de un falsificador, que en España se publicó hace 5 años y que ahora, 7 años después de ser escrito, ha sido traducido al inglés. Y el New York Times, con este motivo, le ha dedicado uno de sus reportajes en vídeo. Es en uno de los pasajes de ese libro donde Kaminski recuerda aquella semana en que había que falsear cientos de documentos para niños judíos en muy poco tiempo. Hice un cálculo sencillo. Si en una hora soy capaz de realizar 30 documentos, cada hora que duerma, 30 niños morirán. Cuenta la periodista del diario, ante el modesto apartamento en el que hoy, 2016, vive el falsificador, que la última vez que vio al señor Kaminski, este le mostró una fotografía que tomó justo después de la liberación de París, en la que se ve a 30 niños que acaban de abandonar el lugar donde han pasado muchos días escondidos para poder reunirse con sus padres. El diario El País le entrevistó en el año 2011. ¿Salvó usted la vida a mucha gente?, le preguntó Miguel Mora. Y él se quitó importancia. Él respondió, yo solo era el chico del laboratorio, el que hacía los papeles. Quienes se arriesgaban de verdad eran quienes llevaban a aquellos críos a otros países. Eso es todo y esa es mi vida.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Uno de nuestros colaboradores, La Rosa de los Vientos, es el investigador y redactor de la revista Enigmas, Jesús Ortega, que nos contaba hace unos días los motivos por los que el FBI persiguió al inventor Nikola Tesla.
Sí que es cierto que la noticia tiene bastante relevancia y, como bien decías, tampoco sorprende mucho, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también que estos documentos desclasificados, cuando se producen, ¿no?, o hablan de un rayo de la muerte capaz de destruir, bueno, pues hablaba Tesla en su época, cuando hablaba precisamente de este rayo de la muerte, de un rayo energético suficientemente poderoso para destruir 10.000 aviones a una distancia de unos 400 kilómetros o fulminar a un ejército de 1 millón de soldados. Si tenemos en cuenta que estas declaraciones las hizo en el año de su muerte, en 1943, es decir, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente fueron unas declaraciones que revolucionaron el asunto. Y como bien dices, el FBI desclasifica ahora unos documentos, 73 años después de la muerte y de que confiscaran aquellos informes, pues lo saca a la luz. Se habla de dos camiones, confiscaron, digamos, dos camiones de documentos, e incluso se persiguió o se intentó detener a un familiar de Tesla en aquella época porque trataba de apropiarse de sus archivos. Como bien digo, son pues cientos de páginas las que ha desclasificado y entre ellas pues se hace hincapié, especial hincapié, en esas armas de las que hablaba Tesla en su época y, como decía, pues entre ellas sobre todo el rayo de la muerte. Se ha desclasificado también, en esos informes desclasificados, pues hay una carta dirigida a John Edgar Hoover, el primer director del FBI, en el que ya se destaca precisamente y se hace mucho inciso, se hace mucho hincapié en ese rayo de la muerte, no solo por la vital importancia que podía tener para Estados Unidos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, sino evidentemente pues para el enemigo, ¿no?, que en aquella época, y cito textual lo que se cita en los documentos, pues había naciones ahora, en aquel entonces, controladas por dictadores dementes. Como digo, es precisamente, además, curiosamente, la noche de después de la noche de Reyes, en el año 1943, cuando el FBI entra en el Hotel New Yorker de Manhattan y se llevan pues esos documentos, porque no solo buscaban pruebas de esa superarma, sino también pruebas de que esos documentos no hubieran caído ya en manos soviéticas. Además, pues como digo, entre toda esa información que se destaca, pues también se habla de todos esos inventos fundamentales, ¿no?, que podían tener una importancia capital a la hora de pues dirigir la guerra o la victoria en un lugar u otro. Y como digo, pues se habla también de cómo Tesla hablaba de que el invento requería una amplia instalación, pero que una vez establecido, pues sería posible destruir cualquier cosa que se acercase en un radio de 320 kilómetros.
No deja de ser paradójico que este hombre que falleció en Nueva York, prácticamente en la indigencia total y absoluta, sus inventos hubieran sido motivo de atención secreta por parte del FBI, que en aquella época se interesaba por muchísimas cosas, por los ovnis, y ahora sabemos por estos documentos desclasificados, que también por las innovaciones de Tesla. El FBI parecía que rastreaba el mundo en busca de información, ¿eh?
Totalmente. Además, como bien dices, es súper curioso, es muy paradójico que este hombre, que llegó a patentar casi 700 patentes y que gracias a ellas pues ganó mucho dinero, acabara en la indigencia. Y como bien dices, el FBI se interesó por esto, y fíjate, porque una de sus preocupaciones fue precisamente que estas cartas, que estos documentos, precisamente Tesla no era estadounidense, no estaba ni nacionalizado en Estados Unidos. Entonces, una de las primeras preocupaciones del FBI cuando incauta estos documentos de la caja fuerte del hotel de Tesla era precisamente si ellos tenían jurisdicción sobre la propiedad, como digo, al no ser estadounidense. Pero bueno, lo que tenían claro es que si no tenían esa jurisdicción, por lo menos tendrían esos documentos al menos 2 días antes de que los reclamara otro gobierno.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta misma semana se celebraba el Día de los Difuntos, el Día de Todos los Santos. Ya saben ustedes que últimamente, hace unos años, hay una tradición de celebrar también Halloween. La gente se disfraza, los niños van pidiendo caramelos. Y nosotros en Julio en la Onda charlamos con Marta San Mamed, que es pionera del turismo de cementerios. Acaba de publicar un libro que se llama Aquí yace o no, y nos habla de algunas de las peculiaridades de los cementerios españoles.
Marta es artista plástica, es pionera del turismo de cementerios, tiene incluso publicado un libro que se llama Aquí yace o no. Y colabora de forma habitual en el cementerio de San Isidro de Madrid, y es la directora creativa de las famosas Rutas de las Velas. Yo creo que hay muchísima gente que desconoce incluso que exista el turismo de cementerios, ¿no, Marta?
Bueno, cada vez menos, ¿eh? Esto es una maravilla. Lleva una línea ascendente que yo creo que es bastante positiva, porque es que los cementerios, si no se abren a enseñar esta cultura, este arte tan increíble que tienen, pues es verdad que es una pena, ¿no? Hay que derribar los muros y hay que caminarlos, patearlos, facilitar que la gente entre, hacer visitas guiadas.
Bueno, es que yo creo que las películas de terror y el Halloween, como siempre muestran el cementerio como lugares tétricos, claro. Están equivocados, porque ¿cómo los definirías tú? ¿Cómo son los cementerios en realidad?
Hombre, a mí me parecen lugares, primero, de paz, porque además es que es una gozada. Estás en cualquier ciudad y entras en el cementerio, que los cementerios están ya dentro de las ciudades, antes estaban fuera, pero ahora están todos integrados, y hay un silencio que ya te sobrecoge, te obliga a caminar más despacio, entonces te ralentiza el tiempo, te relaja, te inspira. Te hace reflexionar también sobre todas las chorradas que tenemos a diario, la cantidad de problemas que si no los tenemos no los creamos. Entonces, claro, tú vas mirando las tumbas y empiezas a quitarte un poco, a sacudirte los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que habría que usarlo, perdona Julia, habría que usarlo de manera terapéutica, ¿no? Un buen paseo por un cementerio y ala, y fuera chorradas, ¿no?
Por ejemplo, los niños a veces, bueno, a veces no, lo más común es que se les evite ir a los cementerios, ¿no? También tú has publicado 2 cuentos para niños sobre la muerte. ¿Cómo crees tú que hay que hablar con los niños de la muerte? Que es una cosa que obviamente, desde el punto de vista de una criatura, es una cosa que le pasa a los otros, claro.
Pues sí, pero realmente hay que hacerlo como lo hacen ellos. O sea, ellos te hablan con mayor naturalidad de la que nosotros hacemos, ¿no? Además es contradictorio. Tú fíjate, muchos padres que no llevan a sus hijos a los cementerios luego los visten de mamarrachos y de zombies y los llenan de sangre y los ponen un cuchillo en la cabeza.
Es verdad, sí, sí. Y en cambio eso puede tener consecuencias, ¿no? En la vida adulta, no que te disfracen así, que también seguramente tiene consecuencias.
¿Seguro?
Pero yo me refería a lo de llegar a la vida adulta creciendo de espaldas por completo a la muerte, ¿no? Nada que tenga que ver con ella, ¿no? Hay incluso funerales de familiares. Yo he estado en funerales de personas cuyos nietos de 8, 9, 10 años no han estado presentes.
Sí,
digo,
sí,
pero ¿cómo
sí.
es posible que no se lleve a los nietos a despedirse de un abuelo o de una abuela, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Julio. Fíjate, cuando yo escribo Cipariso, yo lo escribo precisamente por esas cuatro mentiras que les cuentan a los niños, a alguna gente, fíjate, pero no se los cuenta con malicia, lo cuentan por esa necesidad de protegerles, ¿no? Lo que pasa es que al protegerles hacen más daño. Entonces, son cuatro historias de cuatro animales y cuatro mentiras. Una de ellas es el abuelo se ha quedado dormido, ¿no? O el perrito se ha quedado dormido. Otra, el perrito está en las nubes, ¿no? O en el cielo, donde sea.
Sí.
Otra, el perrito se ha ido a hacer un largo viaje y ya no va a volver, ¿no? Entonces, claro, les dejan en esa posible vuelta. Entonces, hay que ser bastante concreto y bastante, yo no te diría cruel, pero sí no hay que mentir. Entonces, si el abuelito ha muerto, el abuelito no va a volver y hay que decírselo.
Claro.
Porque además luego el niño tiene mucha curiosidad, luego te encuentras con, bueno, ¿y cómo ha muerto? Y bueno, mira, cuando yo hacía las primeras visitas, a mí me preguntaban de todos los críos, me decían, pero bueno, ¿y si tienen hambre, por dónde les dan de comer? A ver, mira, unas cosas. Entonces, claro, yo veía
tanto lío.
Qué curioso. Sí, sí, es interesante, pero veía tanto lío. Pasa que, bueno, yo creo que los niños que van a los cementerios, que van a los funerales, que están acompañando, que viven dentro de la familia ese duelo como un miembro más, porque
claro,
es un miembro más, luego no tienen esa patología del duelo que tienen muchos, ¿no? Que ahora todo se esconde y ahora tienes que trabajar al cuarto día y ya no
es como si el tabú de la muerte hubiera sustituido el tabú del sexo, ¿no? En nuestra infancia
estamos en las mismas, ¿eh? Ahora mismo ahora hay una revolución y yo creo que pasará igual que con aquel libro, ¿cómo se llama? El de dónde venimos aquel, ¿no? que nos enseñaban de chicos. Pues bueno, yo espero que haya otros libros que puedan hablar de la muerte y que sea una herramienta para poder crear una buena conversación y que, ¿sabes qué? Es que yo creo que hemos guerreado mucho con algo que no podemos evitar, entonces es de tontos. O sea, podemos guerrear con otras cosas, podemos luchar contra
con esto,
enfermedades.
Con
esto, ¿qué coño hacemos?
Exacto, exactamente.
Oye,
tú que los conoces todos, Marta, ¿cuál es tu cementerio favorito?
Hombre, es complicado. ¿Sabes qué me pasa? Que es que en todos hay una tumbita o un alguien que me enamora, ¿no? Entonces, es difícil, hombre. Yo ya, por el tema de que hago un poco más con San Isidro y me permiten hacer más locuras, pues...
¿Qué locuras te permiten hacer? A ver,
hombre, pues fíjate, la primera vez que se hacía en Madrid cerrar un cementerio por la noche, llenarlo todo de velas, ir caminando con una guía estupenda y que de repente sonara un violín y una pieza de arpa y una poesía y una escena de... Eso no se había hecho nunca en un cementerio madrileño. Entonces eso fue muy chocante y fue muy atrevido, pero bueno, mira, ahora es impresionante, nos piden que hagamos muchas más rutas. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? You've gotta let me know. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cambiamos de asunto en Quédate con lo mejor. Nos vamos hasta Te doy mi palabra a escuchar a Javier Quero, que nos deleita con su humor con dos apariciones muy peculiares.
Bueno, vamos, venga, Bertín, adelante con esa entrevista. Estoy deseando, ¿en tu casa o en la suya?
En la mía, sí, o la entrevista, en la mía.
Vale.
Escucha, que te voy a poner un trocito, te traigo una selección de, vale, de lo que va a ser la entrevista esa, de, vale, de Susana Díaz. Ajá. Vamos a meter sintonía, venga.
Vamos a ello. You're used to gray
England skies, cloudy days, colder nights. Susana Fenómena, qué alegría, hombre. Bienvenida a mi casa, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, que ya tenía yo ganas de verte y que me cuente. Es que yo a los políticos a veces no entiendo, ¿sabes?
¿No? Y nosotros a veces nos vamos por los cerros de Úbeda, es una zona estupenda aquí de Jaén, pero no es el caso.
Claro, pero vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado en tu partido, chiquilla? ¿Que estáis a torta?
Aquí han pasado demasiadas cosas.
Ya, pero vamos a ver, ¿qué es lo que estáis haciendo con Pedro Sánchez?
Estoy procurando eliminar trabas.
Ya, o sea que es una traba. Bueno, oye, pero es que hay militantes que echan de menos a Pedro y a su gente.
Lo echan de menos en sus casas.
Ya, bueno, bien, también en sus casas, cago un día. Oye, hablas de Pedro Sánchez como si fuera un matrimonio mal avenido, que solo, vamos, solo falta discutir por los hijos.
Bueno, la verdad es que con Sánchez no tenía ningún bebé. El bebé lo he tenido con mi marido.
Bueno, pues mira, ya que el PSOE no es un buen partido, por lo menos pues tiene un buen partido en casa.
Bueno, yo me he casado con un trabajador, como diríamos, me he casado con un tieso.
Oye, y volviendo a Pedro Sánchez, ¿tú no presumías de que lo habían elegido los militantes?
Y debemos emplear todas nuestras fuerzas para que estos casos no vuelvan a ocurrir.
Ya. ¿Y tú cómo piensas ayudar en tu partido, chiquilla?
Lo primero, generando confianza. Uh-huh. Necesito estabilidad política para generar confianza. He buscado la alianza y estoy consiguiendo la alianza de las grandes empresas y de las grandes entidades financieras del país.
No, el apoyo de los empresarios y los bancos, joder, cómo está cambiando el PSOE, pero escucha, ¿tú crees que los militantes van a poder olvidar eso y volver a creer en el PSOE?
Aquí garantizamos la atención a las personas con Alzheimer.
Ah, bueno, entonces sí, claro, total, que lo que hay que hacer es abstenerse y que gobierne Rajoy, ¿no?
Creo que eso es sano, y a partir de ahora el PSOE es un instrumento.
Ya, joder, Susana, la que has liado, hija.
He hecho lo que tengo que hacer.
Claro. Había anunciado una entrevista, claro, con la semana. Estudiantes de la Universidad Autónoma impidieron por la fuerza que Felipe González diera allí una conferencia. Y la verdad es que no es la primera vez que ocurre esto así. ¿Cómo se encuentra, señor González?
Pues, Isabel, estoy triste. Estoy triste porque con los de Podemos montándome estos pollos, ya no puedo dar conferencias ni en la Facultad de Derecho, ni en la Facultad de Política, ni en la Facultad de Filosofía. ¿Y qué quiere decir eso? Que estoy perdiendo facultades, por consiguiente.
Hombre, no. La verdad es que últimamente no gana para disgustos, porque con la que hay liada en su partido...
Isabel, el PSOE ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Antes no es que fuera un partido más. Era el mejor. Hoy en día los socialistas y las socialistas están desorientados, se sienten defraudados, engañados. A ellos les digo, y sobre todo a ellas, que el buen partido soy yo. Yo que antes era socialista y ahora soy sociolista, que es otra cosa diferente.
Pero ya, señor González, es que usted ha cambiado tanto.
Pero yo no he engañado a nadie, Isabel. Yo ya lo dije en el 82. Estoy en política por el cambio. Y cambié. Cambié Moratalás por Somosagua.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hace unos días nos visitaba Javier Pérez Reverte para presentarnos un nuevo libro que se llama Falcó. Nos cuenta por qué decidió contar la historia de este espía de la España de los años 30. Aquí solo damos una pincelada, ya lo sabéis, pero podéis escuchar el audio al completo en nuestra página web en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet.
No, es un espía es un canalla, un golfo, un tipo sin escrúpulos, un vividor, un jeta, que no ha sido inocente ni cuando tenía 5 años, qué bueno que trabaja en ese momento para los servicios de inteligencia españoles cuando es el golpe militar. Entonces, cuando su jefe le dice, se han subido los militares, dice, bueno, ¿estamos a favor o en contra, almirante? Y bueno, entonces trabaja para ellos y bueno, entonces es una historia de espionaje en los años de Europa, de los años 30, es Europa tan interesante, pues donde se combinaba el glamour, la elegancia, los hoteles de lujo, los trenes europeos y tal, con lugares sórdidos, los comunismos, los fascismos, los nazismos y todos los ismos que estaban haciendo crujir el viejo mundo y alumbrando un mundo nuevo que tampoco iba a ser mucho mejor, pero bueno, iba a ser al menos diferente.
Europa de los años 30 y la España de la Guerra Civil. La España de la Guerra Civil, donde en contraste con este protagonista que no tiene patria más que él mismo y no tiene más principio que la cafiaspirina, que es uno de los...
Acabo de tomarme una en este momento. Eso se lo he dejado a veces y me pregunta, bueno, ¿y qué tiene de ti Falcó?
Es un
sinvergüenza, es un tío, yo no soy así, yo tengo código de algunos, pero eso, y la aspirina le he dado el uso de aspirina se lo he dado a Falcó.
Pero tú, ¿la tuya es aspirina solo o cafiaspirina? Porque la cafiaspirina tenía...
Café.
Más eficaz que la otra. ¿Verdad?
Además tuve que ver si, porque no sabía aquella época había, ¿no? Y estuve mirando y sí, ya existía la cafiaspirina. En tubitos de cristal con tapón de corcho. Sí.
Digo que en contraste con este protagonista, al que tú describes como amoral, aparecen otros personajes en tu novela que son muy jóvenes y que son muy idealistas y que ellos sí creen en la patria, cada uno en la patria que le corresponde. O sea, el falangista cree en la patria que representa José Antonio, que representa a Franco, y el anarquista o el comunista pues sí, cree en la...
Eso es. Y es que a esa edad no hay gran diferencia. Cuando estás desde fuera lo ves con perspectiva, está claro quién es el bueno y quién es el malo. Evidentemente, la Guerra Civil Española, un bando ilegítimo y un bando legítimo, eso está claro, ¿no? Los franquistas se rebelaron contra un sistema legítimo. Pero cuando ya te acercas el foco a las personas, ya no está tan claro. Que un chico de 18 años, ¿tú crees que hay mucha diferencia entre un comunista o un falangista? Me refiero en cuanto a ideas, ¿no? En cuanto a entusiasmo, en cuanto a honradez. Pues no siempre la hay. Yo he hecho guerras civiles, como sabes, he hecho varias, 7 civiles. Y te aseguro que cuando estaba cerca de la gente nunca vi diferencia. La diferencia la ves después, en las grandes ideas, ¿no? Pero en el ser humano que está ahí pasando miseria, hambre, matándose o muriendo, o luchando por lo que creo, por lo que le obligan a luchar, pues no, ahí no hay gran diferencia.
No, pero mientras estabas escribiendo la novela, ¿no decías tú mismo, aquí me acusarán de equidistancia? No,
es que lo he buscado deliberadamente, o sea, lo divertido era justamente hacer una cosa transversal, es decir, hablar de guerra civil en España sin buenos y malos es nuevo, o sea, yo quería ser original, entonces quería, pues eso, tener en cuenta una cosa, que yo la guerra civil, yo recién en el 51, pues como, bueno, Casimiro todavía es más joven que yo, pero bueno, pero, y a mí la guerra civil... Antonio es casi. Nos conocemos desde el año 72 del diario Pueblo,
estuvimos juntos en Pueblo,
de aquel magnífico y maravilloso periódico. Pues entonces a mí la guerra civil no me la han contado con 2 tweets y 4 lugares comunes, me la han contado los que la hicieron. Mi padre la hizo, mi tío la hicieron con los republicanos y mi suegro la hizo con los nacionales. Siendo además mi padre y mi tío chicos de buena familia y siendo mi suegro izquierdista. Estuvieron luchando cada uno en uno que luchaban donde le caía, donde le tocaba. Entonces, bueno, pues esa visión de la guerra civil, que en Cartagena fue muy dura, vista desde muy cerca, es diferente. Ahí las líneas rojas, los buenos y malos, se diluyen mucho. Y bueno, y tuve presente ese espíritu a la hora de contar esta historia. Sí.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Música de Elvis Presley, vamos a recibir al rey del rock y vamos a recibir también a José Luis Alas, que en el disco Forum en Primicia nos trae el nuevo trabajo que junta en un mismo disco la voz de Elvis Presley con el sonido épico de una de las más famosas filarmónicas del mundo, la Royal Philharmonic Orchestra.
El último disco, el nuevo disco de Elvis Presley. That my eyes are on me, baby, since a long time ago. Now I finally got the nerve and I'm gonna make my move. Now don't you try to turn me off, cause it's gonna be hard to do. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, a thing about loving you.
I got a thing you, I got a thing about you.
¡Qué orquestación, qué producción! Nada menos que la Royal Philharmonic Orchestra. Esto empezó ya hace algunos años, cuando Priscilla, la viuda, decidía que había que desempolvar los masters con la voz del marido difunto y hacer que se cumpliese un viejo deseo que él no pudo realizar. Irse a Londres, a los estudios Abbey Road, y grabar un disco con la Royal Philharmonic Orchestra, nada menos. Ya la primera prueba la teníamos hace un año. Ahora nos llega esta, The Wonder of You. Una continuación que incluye piezas esenciales, básicas, como este Suspicious Minds. Cierto es que comercial, todo lo que tú quieras, aprovechado también todo lo que tú quieras, pero suena cojonudamente.
Sí. Una buena suegra, ¿eh? No como Yoko Ono, por ejemplo. Está así.
Hombre, la Priscila es lo que tiene, Priscila Presley. Pero que, como digo, han sabido sacarle partido a esas piezas, a esa voz de Elvis. Es brutal la producción y el cariño, el trabajazo que también tiene de sincronización.
Perdona, quería decir mujer, no suegra, que se me ha ido un poquito la cabeza.
Te hemos entendido.
Viuda. Este es el Don't, The Wonder of You. Está calentito, recién salido del horno. Hoy lo estamos estrenando en el No Son Horas de Onda Cero. ¡Atentas! Let it be me. God bless the day I found you. I want to stay. El año que viene, el cercano 2017, se anuncia una gira por el Reino Unido de la Royal Philharmonic Orchestra, que contará con la presentación en cada concierto de Priscilla Presley. La música será en directo, la voz evidentemente será grabada y la imagen será un holograma de Elvis. Ni que decir tiene que ya hay tortas por las entradas.
Hombre, como para no. ¡Uy, qué temazo!
Con el que vamos a decir esta mañana. Arrancamos a la una y media poquito con una pieza fantástica. Hoy, The Wonder of You, estrenando lo nuevo de Elvis Presley. Always on my mind. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold. Decir que es eterno es quedarse corto. All those lonely, lonely times. Que el original está bien, no, muy bien. And es una obra maestra, por descontado. Pero es que lo que han hecho, uf, lo estamos escuchando. ¡Qué maravilla! Girl, Lorena Pérez Mansillas, vuelve en ti, ahora a descansar.
Es bestial, estoy sobrecogida porque ya escuchar de por sí solo a Elvis es una maravilla y con esta orquesta se han superado lo indecible.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Su padre fue uno de los actores más conocidos de este país. Ahora él no para de trabajar. Está en todas las series famosas que se emiten en televisión, entre ellas la de Mar de Plástico. Rodolfo Sancho estuvo charlando con Juan Ramón Lucas esta misma semana acerca de esta serie que cada lunes se emite a las 10:30 en Antena 3.
¿Uno cómo se documenta? Porque bueno, pues para hacer de Fernando el Católico es difícil acudir a la fuente, tendrías que acudir a los historiadores. Sí. Para hacer del Ministerio del Tiempo, como mucho, bueno, pues alguien del SAMU, pues a lo mejor te pudo hacer alguna algún asesoramiento al principio. Para tu personaje de Mar de Plástico, ¿estás en contacto y hablas con la Guardia Civil o no lo necesitas?
Bueno, esta temporada un poco menos, pero la primera temporada mucho antes, en la preproducción, antes de empezar a rodar. Tuvimos varias reuniones con ellos y un poco saber sobre todo, obviamente el tema técnico de cómo te mueves, si estás persiguiendo, si estás entrando en un lugar del crimen, etcétera, etcétera. Pero había mucho de saber qué ocurre en lo cotidiano, qué ocurre en un cuartel, en el día a día. O sea, cosas tan sencillas como cuando llegas, te quitas la pistola de la cartuchera, la metes en un cajón o te la dejas puesta.
Este... No, por ejemplo, cosa que no nos preguntamos casi ninguno.
Efectivamente, ¿verdad? Esas cositas son las que luego componen un personaje y hacen que sea un ser humano creíble, ¿no?
Mar de Plástico, 150 actores, más de 2.000 figurantes, un pedazo de superproducción.
Desde luego que sí.
Para la tele, vamos.
No, no, absolutamente. Ya te digo que yo creo que estamos dando pasos muy grandes. Se están haciendo series que empiezan a parecer grandes. En esta serie en concreto nos desplazamos de 5 meses de grabación, 2 a Almería. Uh-huh. Y hombre, pues fotografía muy bien el desierto de Tabernas, las playas de Almería, el Cabo de Gata, etcétera, etcétera. Y bueno, el poder hacer eso, poder salir de plató, pues hace que la serie, pues obviamente, crezca.
Pedro Casablanca, que fue compañero tuyo en Isabel. No
y
sé
en
si
Policías
series,
hace muchísimos años.
En Policías, compañero también en Mar de Plástico, le han dado el Ondas como mejor actor de ficción. Bien dado, ¿no?
Hombre, por favor.
¿Cómo lo habéis celebrado?
Bueno, pues todavía no lo hemos celebrado, lo celebraremos más adelante, supongo. Pero Pedro a mí me parece un magnífico actor, hace cosas fuera de lo común y este premio es merecidísimo y otros que no le han dado creo que también eran merecidísimos.
Quiero que escuchen los oyentes, quiero que escuches tú esto.
Sed bienvenidos a la corte. Os presento al cardenal Cisneros, que es de mi plena confianza.
No es Isabel.
Más en asuntos religiosos.
Juraría que la conozco de algo.
Qué bueno.
¿Traéis nuevas de Roma?
Así es, excelencia.
¿Cómo se encuentra?
Esto es el Ministerio del Tiempo. Esa cosa que tiene que ser muy divertido hacer eso. Claro, los guionistas.
Tenemos que el señor
puede ocurrir cualquier cosa, pero eso de que volver a encontrarte con una compañera de rodaje que era Isabel y ella es Isabel y tú estás en ese tiempo, me suena de algo. Esos juegos son fantásticos. Esos juegos de guion son fantásticos.
Absolutamente. Es un poco saltarse, cruzar la cuarta pared, ¿no? Y es un guiño también al espectador que haya visto Isabel, lógicamente. Y a mí me hacía mucha gracia que mi personaje, en algún lugar de su inconsciente, reconociera... Yo la conozco de algo, ¿no? Jugando a que en el inconsciente de Julián también está el inconsciente de otros personajes que he interpretado, ¿no?
Es el divertimento que a veces... Por eso decía también que esos son... No son ocurrencias, son historias, quiebros de guión que son bastante comunes en series que produce una misma productora en Estados Unidos, por ejemplo, pero aquí no son muy habituales y eso permitía ese juego. Sí. 20 años de oficio, que 20 años, como decía, no es nada.
Al salir de clase,
no tenía barba ni canas. Nico.
Tenía mucha menos barba y no tenía ninguna cana, esta es la verdad. A ver, yo recuerdo salir de clase con muchísimo cariño, tengo grandes amigos de aquella época, ¿no? Y bueno, lo recuerdo como una grandísima escuela en la que de repente te enfrentas a tener que estudiar todos los días guiones para soltarlo el día siguiente, aprender a ir a la marca, aprender a estar en un plató, ¿no? Y creo que, por desgracia, a día de hoy, todo eso ni siquiera lo puedes aprender de esa manera en una escuela, ¿no?
Tú eres uno de esos actores que uno sin tener ni idea puede definir de carácter, o sea, resulta creíble, siempre, a mí siempre me resulta creíble en los papeles que haces, me los trago hasta el rey Fernando y sus cabreos. Sí. Eso es herencia. ¿Te hubieras dedicado? Yo no sé si la pregunta es un poco chorra, pero a lo mejor nos lleva a un territorio que puede ser interesante. ¿Te hubieras dedicado a esto si no fueras el hijo de quién eres?
Hombre, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Cuando sacas algo de contexto es difícil saber si eso hubiese sido así. Seguramente si hubiese nacido en otro lugar y en otro contexto, pues no hubiese sido actor, lógicamente, ¿no? Lógicamente, pues me ha influido. Yo con 4, 5, 6 años andaba visitando a mi padre por esos rodajes llenos de vestuario maravilloso y de caballos, de carruajes, etcétera. Entonces, pues esa magia, lógicamente, se quedó dentro de mí.
¿Te han dicho alguna vez que te pareces en algunas expresiones, alguna sonrisa a veces?
Sí, me han dicho mucho y además cada vez me lo dicen más. Por algún motivo...
Es que incluso en una entrevista me está pareciendo bien.
Al ir cumpliendo años, por algún motivo, cosas de la genética, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nuestro compañero de Radio Estadio, Alberto Collado, cada semana nos trae un par de secciones súper divertidas, bueno, cada fin de semana. En esta ocasión nos vamos a la sección Spanglish. Es una sección en la que él recoge las declaraciones de un inglés muy españolizado, por ejemplo, del exfutbolista del Barcelona, Guillermo Amor, o nuestro compañero Chema del Olmo. Bueno, momentos divertidos que recuperamos en Quédate con lo Mejor.
Vamos a aprender los diferentes acentos del inglés, depende de en qué parte del mundo se hable, ¿vale? Nos hemos ido hasta Australia con el míster del Adelaide United.
Hombre,
no creo que lo conozcáis, pero bueno, damos un nombre. Willy Love.
Yes, lo que pasa es que the game was difficult, ¿eh? The result is one thing, is, man, it's losing out for one, but it's difficult. In a moment, con el 2-1,
in the ghetto.
2-1, con el goal of the City, we suffer a little. Today was very important, and now, tomorrow, Sunday, we was the game.
Si no es uno que le metió un gol a Rumanía en la Eurocopa de Inglaterra, por ahí tiene que andar, ¿eh?
Es Guillermo Amor, Willy Love, con cariño. Sí, no, porque, oye, el tío se defiende bastante bien, las cosas como son. Vamos, yo por lo menos lo he entendido
como
todo.
Como el príncipe gitano.
Más o menos.
¿Cómo ha empezado?
Vamos a escuchar.
¿Cómo ha empezado el corte?
¿Quién? ¿Guillermo Amor?
Sí. Yes.
¿Cómo ha empezado?
Yes.
¿Cómo
pasa que...
Oye, ¿por
habla
qué,
mejor
por,
que yo, ¿eh?
¿Por qué has entendido, Alexis, que en el momento en el que entraba ahí bien pillado, bien trabajado y bien currado el príncipe gitano, tenías que intervenir tú? No podía esperar un ratín o algo.
Oye, Javier, se nota que, pues, que no es un inglés de andar por casa, porque, vamos, yo por lo menos no sería capaz de hacer reflexiones de estas trascendentales, en un idioma que no dominas.
Hombre, yeah,
a este sonido...
O sea, la pregunta tuya es, ¿tú para qué pones el príncipe gitano si no lo dejas escuchar un momento?
Claro. Venga, vamos a escucharlo, por favor. Se le entiende mejor a Willy Love, pero
vale, déjale vale. Cantar.
Se acabó ya.
Ya la partida instrumental.
Oye, esa guitarrita. Vale. Este sonido lo he titulado The Football is Our Life.
Bueno, pues is this the football is, bueno, is our life, no? And we enjoy every day and the results are very good. You say it's my first year como coach y the moment is important. It's important for me, but for me the key is, bueno, now is not here, is the group. Is the group. The players are very fantastic. The compromise, the sacrifice, the work.
La presentadora se reía, yo creo que por... Hay una broma que yo no he pillado.
Por el sacrifice, más que nada.
Hombre, lo que pasa es que tampoco controlo yo tanto como Willy Love. Tampoco es cuestión de abrumar a nuestros oyentes, así que vamos a acabar con un sonido que podríamos titular... Very well, viva los fandangos de Teruel.
I think we are prepared for this, the group are prepared. We are physically very good, mentally very good. The week don't play, the last week for us was very good. That is, no, one less game.
Ares, para que veas que he sentado cátedra, macho. Con of course, because.
Sí, te das cuenta, because.
Hace 10 años y ahora todo el mundo.
No te copian.
Me copian, macho.
No saques pecho. No saques pecho, Bambino.
No.
El rey del Spanglish lo tenemos en Onda Cero y se llama José María del Olmo.
Vino, ¿estás satisfecho de la crono que has realizado? Te decía, has hecho la subida muy buena.
No entiende nada, hostia.
No entiende nada.
Pues déjalo así, hay un ruido ahí tremendo, no me extraña que no entienda absolutamente nada, pero de momento insistimos, la noticia está ahí, Vino Kurov. No
entiendo. Vino Kurov, que es igual que Carpín. Es mi padre que está escuchando. Hombre, cago que lo
diga. Este sonido no corresponde al Spanglish, es más del Spanish, pero este que vais a escuchar, esto sí es Spanglish en estado puro.
Tobiski, líder del Tour de Francia de amarillo, muy feliz.
Sí, no entiendo.
You are favorite for the chrono DJ.
One of the favorites.
Johan Brunner, buenas palabras.
Uno de los favoritos.
Sí, dijo Johan Brunner, tú, grande.
Yes.
tú poder ganar, Astro.
No me digáis que tengo miedo. No me preguntan que por qué me gusta ir a la vuelta.
Tú poder ganar, Astro, en España.
Your favorite for the day.
Ojo, porque...
Tú eres un poco cabroncente, ¿no?
Sí, no, un poco no.
No, es cronista de la realidad, Javier, del presente y del pasado.
Ya,
no,
ya.
De los errores y de los aciertos también. Porque mira, por ejemplo, este sonido yo creo... Vamos, yo por ejemplo lo pongo como cómo se debe hacer, cómo se debe doblar, interpretar un sonido en inglés. Porque tan importante como hablar bien inglés es traducir y sobre todo entonar.
Well, Madrid is a place that is very close to my heart. I came to Madrid.
Madrid está muy cerca de mi corazón.
You know.
Madrid.
Madrid. Era Arnold Schwarzenegger con Paquito Reyes.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Y para cerrar esta primera hora de programa antes de las noticias en Onda Cero, nos vamos a ir a Te doy mi palabra con Eloy Arenas, que nos presenta la noticia en 3D, con su peculiar humor, por supuesto. Nos cuenta cómo serían las noticias si nos ceñimos solo a los géneros.
Dos académicos polemizaron esta semana sobre el uso del común en los géneros. Ya saben, vosotros y vosotras, compañeros y compañeras, porque si nos ceñimos a los géneros, estas noticias o estos noticios quedarían así. El cabezo de Franco ha sido decapitado de su escultura delante de dos policías y una policía que lo custodiaban. Por otra parte, estudiantes y estudiantas impidieron la entrada y el entrado a Felipe González en una facultad. ¡Ay, si Franco levantara su cabezo! 2D. Clásico viene de darlo en clase, porque si se dan en clase es que la sociedad entiende que es bueno que se conserve. Que le corten la cabeza a una estatua de Franco no sirve para nada, pero si en los libros de texto se menciona a Franco como a tejero, es decir, como un golpista, la definición se convertiría en clásica y no haría falta descabezar su estatua para poner a Franco en su sitio. 3D. El parto estaba previsto. Pedro había realizado la gestación in vitro. Es decir, había invitado a Albert Rivera, alias El Comodín, a un parto compartido, pero Pablo, alias Lo que digo hoy lo negaré mañana, no quería mezclarse con inocuos y le dijo a Pedro, al que le hicieron creer que era líder, no con Rivera. Y Pedro afectó a Pablo por legítimo esposo sin que lo supiera su familia. Y Pablo le llevó a comer a casa de unos lobos disfrazados de ovejistas que juraron aceptar cualquier resultado si se realiza el referéndum, como Maduro aceptó el revocatorio. Y pasó lo que pasó, que Susana, la hermana mayor, alias la que de verdad manda, le dijo, ¿tú eres tonto o qué? ¿Eh? ¿Tú sabes el lío en que nos estás metiendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hundirnos para siempre? ¿George Clooney, que eres un George Clooney? ¿Y Eliseta un Simpson? No, no fue un golpe de Estado, fue un golpe de mando. Hillary está a punto y Susana sueña con ser presidente. ¡O presidenta! Oyentes y oyentas.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Por más que no encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar.
Slow with you, como aquel.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. A 4 días de las elecciones en Estados Unidos, la distancia entre los candidatos se estrecha. Las últimas encuestas establecen márgenes a favor de Clinton de entre el 2 y el 5%, cuando hace 2 meses Donald Trump, en la mayoría de los sondeos, aparecía distanciado en al menos 8 puntos. El resultado en 6 de los 50 estados de la Unión sigue en el aire. En la recta final, la campaña demócrata está apoyándose en Barack Obama a fin de retener el voto de las minorías. Hillary Clinton, esta noche en Detroit, ha puesto el acento en el perfil de su rival.
Es una elección entre dos visiones muy diferentes de América. Cuando escucho a mi oponente hablar de América, no reconozco el país del que habla. Es tan oscuro, tan dividido, tan odioso. Esa no es la América en la que creo. Creo que debemos tener una visión confiada, optimista e inclusiva de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar.
Como en otras citas, Ohio y Florida van a ser fundamentales para el desenlace. En Ohio ha pasado Donald Trump sus últimas horas buscando el voto en las zonas rurales donde solo el 13% de la población tiene título universitario.
A todos los estadounidenses, os digo que es hora de cambiar. Es hora de un nuevo liderazgo. ¿Os imagináis 4 años de Hillary Clinton? ¿Os imagináis 4 años más de Estado Islámico? 4 años más de impuestos altos. 4 años más de nada más que problemas.
Los mercados están pagando esta incertidumbre. Wall Street teme un presidente decididamente proteccionista. El pavor a Donald Trump ha arrastrado a la bolsa neoyorquina a la peor racha desde 1980. 9 jornadas consecutivas en números rojos. Las plazas europeas también se resienten. El IBEX 35 se ha dejado casi un 4,5% esta semana, la peor desde la victoria del Brexit. Precisamente sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera ministra británica Theresa May ha transmitido al presidente de la Comisión Europea y a la canciller alemana Angela Merkel su confianza en que el calendario del Brexit no se va a alterar por la sentencia que puede obligarle a pedir autorización al Parlamento. El ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, ha felicitado al nuevo jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis, apenas horas después de que este tomase posesión formalmente de su nuevo cargo. El ministro saliente, García Margallo, ha aprovechado la ceremonia de traspaso de carteras para instar a su sucesora a aprovechar la oportunidad que presenta el Brexit para avanzar en la reivindicación sobre Gibraltar. España está de vuelta, ha declarado Alfonso Dastis en su puesta de largo ante los medios.
Yo aspiro a que, con el apoyo de todo el personal de este ministerio, singularmente mis compañeros de la carrera diplomática, vamos a conseguir volverle a dar al botón de play y vamos a demostrar que España está de verdad de vuelta.
Los 13 ministros, 8 hombres y 5 mujeres, ya han jurado o prometido sus cargos. Tras asumir las carteras, el presidente del Gobierno les ha dado una consigna: dialogar y pactar mucho. Rajoy da prioridad al cierre de acuerdos en pensiones y en financiación autonómica y también en educación. El portavoz del Ejecutivo, Méndez de Vigo, ha subrayado estos aspectos en el estreno de su cargo.
Se ha referido a la necesidad de hablar mucho, de dialogar mucho, de pactar mucho, de consensuar mucho. El Gobierno es consciente que le apoya un grupo parlamentario que tiene 137 diputados. Eso significa que tenemos que acordar, que dialogar, que consensuar.
Los inscritos en Podemos eligen desde hoy hasta el 9 de noviembre a su nuevo secretario general en Madrid, en medio de la polémica sobre la venta de un piso protegido por parte de Ramón Espinar, el aspirante del círculo de Pablo Iglesias. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, próxima a Errejón, pugna también por convertirse en líder regional del partido. Previsión del tiempo para este sábado: en la mayor parte del país, cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales y que tenderán a remitir a lo largo del día en el oeste. Las lluvias van a ser fuertes o persistentes en el extremo norte y en el Atlántico, con descenso notable de temperaturas y de la cota de nieve. Deportes: Andy Murray será número 1 del mundo si este sábado se clasifica para la final del Master 1000 de París, en el duelo que le va a medir a Milos Raonic. El tenista escocés se encuentra a una sola victoria de destronar al serbio Novak Djokovic en lo más alto de la clasificación desde el 7 de julio de 2014. En la Euroliga de baloncesto, el Baskonia ha ganado en Belgrado al Estrella Roja y se pone en balance positivo tras 5 jornadas, 3 victorias y 2 derrotas. El Real Madrid es segundo en la clasificación general, detrás del único invicto, el CSKA de Moscú, actual campeón continental. Es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en la web de Onda Cero.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Este sábado vive la Liga en Radio Estadio. A partir de las 3:30 de la tarde, Real Sociedad Atlético de Madrid, Osasuna Alavés, Las Palmas, Eibar.
Vívelo en Radio Estadio con Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Krajoveanu.
Este sábado a las 3:30 de la tarde, todo el deporte y muy buen humor en Radio Estadio. Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de vuelta en Quédate con lo Mejor. Seguimos repasando los mejores momentos que han sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Y nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos con Laura Falcó, su sección Ecos del Pasado. En esta ocasión nos lleva hasta Canadá. Allí 1.200 personas, un pueblo entero, se esfumaron de repente en un lago. Madre mía, qué miedo.
Es en el lago Angikuni, en Canadá, en Nunavut, que se llama el lugar. Y la verdad es que, bueno, la historia es de un poblado entero, un poblado fantasma, un poblado que, como bien dices, de repente, de la noche a la mañana, desaparece por completo.
Y además hay una persona que fue la protagonista de los hechos o la que transmitió la información, que fue la primera que supo de lo que había ocurrido o lo que había ocurrido, no de lo que había ocurrido, porque ni él mismo sabía qué es lo que había pasado, pero él sí tenía una sensación y es como si hubiera entrado en otra realidad. El viento se paró, el silencio se hizo en la zona, es como si todo aquel lugar hubiera entrado en una de esas puertas dimensionales.
Efectivamente, la historia se remite a 1930 y lo que ocurrió fue exactamente que Joe Labelle, que era un cazador canadiense, que solía además transitar por la zona y conocía bien el poblado porque había estado anteriormente alojado con sus gentes, gente además, por lo que él cuenta, pues muy cálida, muy con muchas ganas de acoger a extranjeros y a gente que estaba de paso, pues a este cazador le sorprendió una tormenta mientras recorría la zona y decidió, pues como había hecho otras veces, ir a protegerse al poblado. Como bien dices, cuando fue a entrar al poblado notó una sensación ya desapacible, un silencio especialmente sepulcral, algo que no iba bien, que sentía él que era extraño. Cuando llegó al poblado se dio cuenta de que todas las cabañas, absolutamente todo, estaba desierto, no había nadie, pero lo que era peor, porque en un momento dado tú puedes pensar, oye, se ha ido todo el pueblo, han emigrado. Pero es que cuando se acercó a lo que era la zona del antiguo cementerio, se encontró también que las tumbas estaban abiertas y que dentro no había ni uno de los cadáveres. Es como si de pronto todo lo que fuera humano se hubiera volatilizado del lugar.
No es como si los inuit, los habitantes de aquel lugar, hubieran abandonado la estancia donde se encontraban, sino que se hubieran esfumado. Y evidentemente puso en conocimiento de las autoridades, este hombre, Joe Labelle, puso en conocimiento lo que había experimentado y lo que había visto.
Efectivamente, piensa que además si la población hubiera emigrado, no hubieran dejado ahí los trineos, absolutamente todos sus enseres estaban ahí. Es como si hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Y como te decía, como tú bien decías, este hombre informó a la policía de Montada, de Canadá, envió varios grupos a investigar a la zona y nadie fue capaz de resolver ese misterio. No habían huellas que indicaran ningún destino, no habían restos de los perros que murieron todos, evidentemente, por estar atados, porque se quedaron ahí abandonados, atados absolutamente, con lo cual pues murieron todos en inanición. No había huellas de nada que pudiera dar una pista de qué había pasado con todo ese poblado. ¿Qué decía la gente local? Pues imagínate, leyendas de todo tipo, desde que si los había llevado un demonio, la ira de un demonio por alguna cosa que no habían cumplido, algún ritual, algo que no habían hecho correctamente, hasta que habían sido todo el pueblo abducido por extraterrestres. Las teorías son múltiples, a cuál más loca y a cuál más descabellada, pero claro, es que no hay una explicación lógica ni factible para algo así.
Y además no se trata de un suceso único, hay más de estas características. Podemos cruzar el mar, el océano, y encontramos en un sitio tan lejano como Rusia, como los Urales, un suceso parecido a este.
Es un suceso distinto, pero que guarda también una cierta semejanza de cosa extraña e inexplicable. En este caso fue en el paso Dyatlov. Era un grupo de montañeses, de 9 jóvenes excursionistas que conocían muy bien la zona, aficionados al esquí, que decidieron pues subir a esa zona a acampar y bueno, y en principio no era una zona ni peligrosa, conocían perfectamente el lugar, pero de repente la noche del 1 al 2 de febrero de 1959, en la vertiente oriental de la ladera este de la montaña Kolat Siakl, que cuesta de pronunciar, bueno, de repente lo que ocurrió es que todos estos montañeros aparecieron misteriosamente muertos, pero además en circunstancias muy extrañas, en cosas también inexplicables absolutamente. Resulta que bueno, que cuando llegaron ahí los investigadores, que los buscaban evidentemente porque se les dio por desaparecidos, se encontraron cosas que no podían explicar de ninguna de las formas. Encontraron, por ejemplo, que la tienda de campaña que tenían había sido rasgada desde el interior como intentando huir, que alguno de ellos se había abandonado la tienda absolutamente desnudo o en ropa interior y descalzos. Imagínate la temperatura, o sea, hacía una temperatura como mínimo de 30 bajo cero. No había muestras de violencia, de que nada les hubiera agredido, y sin embargo huyeron despavoridos, provocando su propia muerte. Algo también absolutamente inexplicable. Nunca han conseguido encontrar cuál fue la razón, qué fue el elemento que les hizo salir de aquella forma, huyendo despavoridos en mitad de la noche, completamente desnudos, descalzos y exponiéndose evidentemente a una muerte por congelación.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Como esta semana se celebraba el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, pues hemos dedicado algunas secciones de los programas de esta casa a hablar de temas relacionados con la muerte, porque tampoco hay que tomársela tan a pecho, ¿verdad? Y es una cosa por la que vamos a pasar todos. Bueno, el caso es que en Julia en la Onda hablaron con Manuel Revilla, que es el propietario de Resistible.es, una empresa de Burgos que fabrica ataúdes de cartón biodegradables.
Yo lo que propongo y lo que venimos proponiendo muchísima gente es que esos ataúdes, que sinceramente tenemos que revisar todo el concepto funerario, esos ataúdes tampoco tienen que ser tan sofisticados. Un ataúd de cartón, ¿por qué no? Un ataúd de cartón que pueda quemar y que pueda arder y sin generar ningún tipo de emisiones. Digo yo, esto va por costumbre, claro, evidentemente yo lo veo desde un punto de vista práctico. Ahí habrá gente que le echará otra carga sentimental y ahí yo me inhibo y me retiro.
Pues bien, hemos encontrado a una empresa que se dedica ya, o sea, ya existe, a hacer este tipo de ataúdes.
Sí, es Resistible.es, una empresa de Burgos que hasta ahora ha fabricado objetos como muebles y trofeos de cartón reciclado. O sea, uno podría tener en su casa todo el mobiliario de cartón. Ahora se suman a esta línea del negocio funerario sostenible que lleva ya unos años implantándose en España. Esto también hay que decirlo. La primera empresa que contaba ya con autorización para un ataúd biodegradable en España lo consiguió hace 3 años, en 2013. Y es un negocio que va en crecimiento. Por un lado, eres respetuoso con el medio ambiente, incluso después de muerto. O sea, tú puedes pedir que te incineren o te entierren en ese tipo de ataúdes. Y además, los que van a despedirse de ti pueden hacer algo diferente. Y es que puedes tunear el ataúd con mensajes personalizados. Hoy en Burgos, esta empresa se ha estrenado con su primer funeral 100% sostenible.
Vamos a hablar con su propietario, el propietario de Resistible.es, Manuel Revilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido ese estreno? Creo que fenomenal. Dice usted que ha sido espectacular, ¿no?
Sí, ha sido increíble porque la familia ha participado de una forma mucho más amable en un rito tan duro como puede ser despedir a un ser querido. Y ha sido, bueno, pues toda la familia me ha agradecido el hecho de haber podido optar por esta opción de funeral, claro.
Por cierto, para que los que no lo sepan, entiendan por qué ha sido un éxito y espectacular desde el punto de vista de la familia. Usted entrega tizas,
sí.
Ponen la tapa de ese ataúd de cartón a modo de pizarra y sí. Lo que hace toda la familia es tunear, ¿no?, entre comillas, o sea, despedirse con mensajes de todo tipo para su ser querido, el que marcha.
Eso es, mostrar su muestra de cariño, su última muestra de cariño hacia el ser querido. Y en cierto modo, un poco desahogarse de ese momento, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, es algo que a lo mejor se hubiera quedado dentro y que queda muy bonito verlo escrito, ¿no? Y además, de hecho, en este caso, que ha sido enterramiento, posiblemente haya sido lo último que han visto de su ser querido. Esos mensajes de cariño, dibujos, bueno.
De los más pequeños de la casa, seguramente.
Claro, claro. Yeah. Sí, alrededor de la tapa había muchos niños pequeños escribiendo y era muy bonito ver.
Oye, ¿y cómo les ha convencido, Manuel? Porque no es tan fácil que la gente abandone las tradiciones más arraigadas y más en un tema funerario, ¿no?
Si explicas un poco cuál es nuestra propuesta, es fácil de convencer a cualquiera, porque para que vamos a hacer más duro un momento que ya es duro. Uh-huh. Entonces lo que pretendemos es que sea más amable. Ya con él, por ejemplo, con el colorido del ataúd, nos hemos salido de todo el ataúd, digamos, convencional, con esos colores tan tétricos, en cierto modo, ¿no? Con esos brillos, al hacerlo...
¿Qué tipo de colores puede tener ese ataúd de cartón?
En principio hemos salido con una gama de tres colores. Es un verde, un verde oliva, que le hemos llamado, un color garbanzo,
sí,
y un azul mar, ¿no? Entonces,
y azul mar, ¿no?
Sí, y va a combinar con un color crema, entonces el ataúd es muy, muy claro, en cierto modo, ¿no?
¿Y eso aguanta? Entonces, ¿y eso aguanta, señor Revilla? Quiero decir, ¿cuántos kilos puede resistir un ataúd de cartón?
Como sabíamos que iba a generar mucha duda, claro, a la hora de hablar de cartón, porque no queremos vender un ataúd de cartón, queremos vender un ataúd ecológico, ¿vale?
Vale.
El cartón es simplemente un medio que utilizamos pues para construirlo, ¿no? Entonces, lo que más nos ha costado durante estos 5 años de trabajo ha sido conseguir pasar las pruebas de homologación que hay en el Estado, ¿no? O sea, y entonces son pruebas bestiales.
Está bien, o sea, que pasan de 150 kilos, vamos, bien.
Sí, eso,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale, vale. ¿Y es más caro este ataúd o uno convencional, Manuel?
En principio, nosotros salimos al mercado con una propuesta que es muy exclusiva, es para gente que quiera algo diferente.
O sea que es más caro, o sea que es más caro. Vale, vale, lo he entendido.
Bueno, más caro no, digamos que no es barato. Vamos a decir que no es barato, porque claro, todo el mundo asocia cartón a barato. Pero hazte la idea de que es un producto artesanal, un producto hecho en España, un producto que no tiene nada de...
Ya lo entiendo.
Sabemos por dónde vamos, ¿no?
Y dan ustedes trabajo, supongo que en Burgos, a un montón de gente, ¿no? Bueno,
de momento somos, como dice ahora, una startup. Entonces estamos empezando, somos emprendedores y vamos poquito a poquito. Porque queremos... Es una propuesta tan sumamente, digamos, rompedora dentro de este mercado, de este mundo, que es muy complicado, y hacer entender a la gente, porque esto, si no se ve, no te haces a la idea de lo agradable que puede llegar a ser ese momento.
Claro, igual hay gente que ha asistido al funeral y que no se han percatado de que el ataúd era de cartón.
Sí, porque con todo lo que ha dicho de las tizas y todo, ¿no?
Bueno, de cartón en concreto no, porque mucha gente, el cartón queda visible en ciertas partes, pero realmente no parece de cartón, parece un ataúd moderno, digamos, de alguna forma, ¿no?
Mira, aquí entonces, dice, es verdad, es como lo dice Rojo Cabreado, es como cuando firmamos en la escayola de alguien que se rompe algo.
Eso es.
O
eso
los
es,
cuadernos es, del cole, es una idea maravillosa.
Bueno, sí, yo siempre pongo el ejemplo de Charlie Hebdo. ¿Os acordáis de Charlie Hebdo cuando murieron los dibujantes de Charlie Hebdo? Fue primera plana en todos los periódicos. Los ataúdes estaban todos dibujados por los dibujantes haciendo chistes. Entonces, pues bueno, la gente tiene una necesidad de expresar sentimientos. Nuestro lema es compartir emociones. O sea, ese es nuestro lema.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dejamos la muerte y nos centramos en la vida. Esta semana en Más de Uno estuvo charlando Dani Rovira con Juan Ramón Lucas acerca de su nueva película, una película que comparte con Alessandra Jiménez y Carra Elejalde, se llama 100 metros, que es la historia de superación de un padre de familia que padece esclerosis múltiple y cómo le cambia la vida.
Esta peli es la vida, de hecho es que es la vida de una persona muy concreta en la que de repente se le, entre comillas, se le trunca la vida, pues porque le viene a llamar a la puerta una enfermedad degenerativa, ¿no? Comedia, supongo que incluso hasta en... Supongo no, estoy convencido de que incluso hasta en las historias más tristes o más complicadas es necesaria la comedia. De hecho, yo a raíz de conocer aquí al amigo, a Ramón, yo que soy cómico y profesional y que nosotros nos dedicamos a esto y esto es lo que nos da la vida, de repente descubres a una persona que utiliza la comedia para también sobrevivir. ¿No? Hace muchos años que no conozco a una persona como Ramón que en sus circunstancias complicadas use la comedia y el buen humor, y ya no solo el sentido del humor de a la hora de crear humor, sino a la hora de tomarse las cosas con humor. Es una lección también,
Dani, ¿cómo es interpretar a alguien como él, que está delante de ti ahora, que viene a la entrevista, que puede estar en los rodajes, que ha vivido una experiencia personal y una historia que sigue viva en presente?
Pues a priori es complicado y es una doble responsabilidad, porque claro, de repente tienes que hacer el papel de un biopic del Che Guevara y dices, bueno, puede salir mal o peor, sí, o mejor, pero no va a venir el Che Guevara de la tumba a decirme, vaya mierda que has hecho. Pero de repente, pues claro, te preparas el personaje y conoces a Ramón y te abre las puertas de su casa y te cuenta cómo es la esclerosis múltiple con él, con su familia, con su mujer, con los niños, en su trabajo, en su deporte. Y no solo eso, sino que encima te empiezas a hacer amigo suyo. Y no solo eso, sino que encima de vez en cuando aparecen por el rodaje para vivir con nosotros la experiencia. Pero lejos de ser un marrón, es un privilegio. Creo que nunca se me va a volver a presentar una oportunidad tan bonita como esta, ¿no?
Dice Ramón en el libro: cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple, un médico me aseguró que en poco tiempo no podría caminar ni 200 metros. Unos años después, participaba en mi primera Ironman, la prueba más exigente del triatlón. Yo, quien no esté familiarizado, lo diré. El Ironman es todo seguido, como diría un amigo mío, todo seguido, 4 kilómetros nadando, sales del agua, te haces 180 en bici y cuando te bajas de la bici te haces un maratón. Joder, es que cansa solo Ramón de pensarlo.
Yo no entiendo ni cómo he sido capaz de planteármelo.
Dice Dani, habla de ti, un tipo que se plantea las cuestiones con buen humor. Imagino que, yo estaba empezando a ojear el libro, cuando te dicen, después de dar muchas vueltas por los médicos, porque a veces pasa que con diagnósticos de enfermedades complicadas te diagnostican de todo y hasta llegan a culpabilizarte que algo habrás hecho para tener lo que empiezas a tener. ¿Cómo es eso de que te diagnostiquen esta esclerosis múltiple a un tipo de 40 años, menos?
32. Tenía.
32 años. Que es un ejecutivo de una empresa que viaja por todo el mundo, que, como dices tú en el libro, pues duerme en hoteles fantásticos, que está acostumbrado a una vida, un triunfador, y acaba además de conocer a Inma, que es una chica estupenda.
Bueno, pues encaja muy mal, sobre todo porque no conoces nada de la enfermedad, conoces el nombre y ya está, y no sabes las consecuencias, y las imágenes que te vienen pues son las imágenes más complicadas de la enfermedad, ¿no? Entonces es un proceso muy complicado, no lo voy a negar. Ahí no estás para bromas.
¿Cómo llega a ti la peli? Es decir, ¿cómo te enteras y cómo sale la historia de Ramón para que alguien la mire y diga, voy a hacer una peli?
Bueno, pues yo tuve la suerte de, cuando me planteé hacer el Ironman, pues nos lo planteamos no solo como un reto personal, sino para dar visibilidad a la esclerosis múltiple y para dar ejemplo a otras personas que sin esclerosis múltiple, pues todos tenemos nuestros problemas y pues un ejemplo de superación. Y llegó a oídos de Informe Robinson, y nos hicieron un Informe Robinson maravilloso, y ese Informe Robinson se convirtió en uno muy viral, que visteis muchísimos de vosotros, incluido Dani, y también lo vio Marcel Barrena, el director de la película, y se puso en contacto conmigo y me lo planteó. Yo pensaba que era una broma de mis amigos, que son un poco canallas, pero creo que al final es verdad.
Ali, tú has visto el Informe Robinson. Yo no lo he visto.
3 veces, he llorado a moco tendido, y lo que más me sorprende es la entereza en la que él se muestra en el Informe Robinson. Su mujer y su padre lloran, y él te lo cuenta con una sonrisa. ¿Cómo se alcanza,
Dani, ¿no?,
el poder psicológico para uno mostrarse así?
Bueno, pues yo es que, como las abuelas, yo ya me cansé de llorar. Entonces, yo ya lloré en su momento todo lo que tenía que llorar y bueno, me empecé a plantear las cosas de otra manera. Yo también digo, lo reconozco abiertamente, yo soy un producto de la terapia psicológica, he aprendido mucho, tengo muchas herramientas para encajar ciertas cosas. Aunque tengo que decir que por culpa de Dani Rovira, después, yo no lloraba desde el 2007 aproximadamente, y por su culpa lloré hace unos meses.
Viéndole haciendo de ti.
Sí,
viéndole hacer de ti.
Sí, viéndole a él, viendo a Alexandra, fue muy, muy emotivo, sobre todo cuando acabó el rodaje y fui consciente que la broma de esta de mis amigos no era una broma, que era verdad y que se había hecho algo muy grande, ¿no? If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door, 'cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Thank you.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Maravillosa película, súper recomendable, que iremos a verla al cine, desde luego. Nos vamos a Nos Sonora, hasta la despensa, con Óscar Gómez, que nos habla de las perdices. ¿Y de ser felices? No lo sé, nos enteraremos. Y también de un método de la Universidad de León para que sepan protegerse de sus depredadores. Sí, las perdices.
Hablamos de perdices, perdices de granja, y de un método patentado por unos investigadores de la Universidad de León para que sepan protegerse de sus depredadores. ¿Cómo te quedas, hermano?
Pues la verdad es que alucino, pero tengo dos preguntas.
Dispara.
Una es, ¿y eso para qué sirve?
Bueno, eso te lo cuento ahora mismo, que he hablado con uno de los doctores en veterinaria que han desarrollado el sistema. Next question, please.
Vas a poner música, ¿verdad?
Hombre, por favor, ¿pero qué pregunta es esa?
No, no, si la pregunta es, ¿qué leches de música sirve para ilustrar una investigación sobre perdices?
Pues te tengo que reconocer que hoy está un pelín forzada, ¿eh? Por aquello de lo del final feliz, de ser felices, comer perdices y tal, me he traído un temazo, eso sí, de Avril Lavigne, que se llama My Happy Ending. ¿Te vale?
Hombre, está un poquito tirando a forzadete, sí. Esa es la verdad, ¿eh?
No te preocupes, que eso lo arreglamos con un sonido recogido en plena naturaleza. Escucha, escucha, escucha. Este sonido es el de la perdiz roja en su hábitat natural, en el campo, en la dehesa, en los sembrados de cereal. Las perdices de granja son el objeto de estudio de una nueva investigación de la Universidad de León, que ha realizado un experimento para demostrar si es posible entrenar a estos animales a través de aves tutoras adultas para que su supervivencia en la vida salvaje sea mayor. Sus resultados apuntan a que este sistema de aprendizaje es eficaz ante sus depredadores.
La mayor parte de las perdices de granja que se sueltan para su caza directa, pues están preparadas para eso y se cazan directamente, pero el problema está en que, más que para la caza, no tenemos hoy en día perdices para repoblar bien nuestros cotos. Les cuesta mucho adaptarse una vez que se sueltan, les cuesta mucho defenderse de esos predadores. Entonces, ese era nuestro principal objetivo.
Lo cuenta Carlos Sánchez García, es uno de los investigadores que firma el estudio, es del campo de la veterinaria. La investigación y el sistema que ha propiciado y que ya ha sido patentado se basa en los comportamientos que la especie hereda de forma innata.
Teníamos una silueta en cartón de un ave rapaz, simulábamos la llegada de ese ave rapaz, los adultos, claro, se enteraban, ¿no? Oye, está viniendo algo, hacían una vocalización y así los perdigones se iban entrenando. Ese era, a grosso modo, el método que estábamos utilizando. Incluso a un bebé tú le puedes dar un lápiz o un bolígrafo y lo va a coger, lo va a agarrar. Pero solamente si más tarde lo enseñas a escribir, va a poder hacerlo. Entonces, hay unos comportamientos heredados, pero que para poder expresarse bien hay que entrenarlos, tienen que tener experiencia.
Las perdices de granja tienen problemas al criarse en cautividad porque no están en contacto con sus predadores naturales, como son las aves rapaces o el zorro. Cada año se crían millones de aves de caza en granjas para ponerlas después en libertad, pero solo unos pocos de estos animales sobreviven en la naturaleza y se reproducen aún menos. Una vez desarrollado el entrenamiento, inspirado por esta circunstancia, faltaba probar su eficacia y para ello soltaron a las perdices en campo abierto con sorprendentes resultados.
Es que la supervivencia de estas perdices entrenadas era bastante superior a la de las perdices que no habían sido entrenadas, que se habían criado por los métodos convencionales. Entonces eso es lo que nos hace pues, animar a los productores de perdiz roja a intentar mejorar los métodos de cría para que las perdices pues tengan una posibilidad de sobrevivir.
Conclusión, ya es posible realizar un entrenamiento antipredatorio de las aves que se crían en cautividad
con beneficios para la propia especie, para el ecosistema y para la actividad cinegética.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Repasando los mejores momentos que han sucedido aquí en esta casa en los últimos días, en Quédate con lo Mejor, que también lo tenemos en OndaCero.es, en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Ahí están todos los audios al completo. Si los ponemos aquí con dos entrevistas, ya hemos llenado el programa. Así que, si queréis escucharlos enteros, OndaCero.es y la aplicación para el móvil y la tablet. Te la descargas y te descargas los podcasts y puedes escuchar todo lo que quieras de Onda Cero y de OndaCero.es, de los programas que también se emiten en internet. Nos vamos a La Brújula con Punta Norte, con Javier Cancho. Nos cuenta una curiosidad. ¿Sabíais que los vivos solo somos el 7% de quienes han existido en la historia de la humanidad? Solo el 7%.
Los que hoy estamos vivos, David, solo somos el 7% de las personas que estuvieron vivas en toda la historia de la humanidad. Este es un porcentaje morboso, morbosillo. Por tanto, podemos decir que de la cantidad global de humanos que han existido, el 93% ya está muerto.
Bueno, eso sí, el número de vivos sigue en fase creciente.
Sí, de hecho, uno de los ensayos más fiables de prospección demográfica dice que para el año 2100 en la Tierra habrá 10.000 millones de habitantes. Enseguida se siente como un escalofrío con tanto vivo suelto por el mundo. 10.000 millones de habitantes. Para que nos hagamos una idea de lo deprisa que hemos ido en los dos últimos siglos, pensemos en esta evidencia que os voy a contar. Hicieron falta más de 100.000 años, 100.000, para que la población mundial alcanzara el primer millardo. Esto sucedió en 1820. 200 años después, 200 años vamos camino del octavo millardo. 8.000 millones de paisanaje humano. Little baby in the black cavalry, with them long drawn ears, with that long bird's neck, like a chain link fence, and she's always on the mind. Well, at least that's what she cries. De vivos y de muertos va el Punta Norte de esta noche aquí en La Brújula. Va de difuntos y va de funerales en los que en ocasiones se llora por demás, sin ganas, solo porque parece que toca llorar compungidamente, hasta con hipos y con jadeos. En algunas de estas despedidas hay una sobreexhibición de la aflicción. De esa conducta, en los velorios, escribió Julio Cortázar un cuento que él contaba de este modo.
Conducta en los velorios. No vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo, mi madre va un rato y saluda en nombre de la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente.
Lo que cuenta Cortázar es la historia de una familia con cierta afición a desenmascarar velorios sobreactuados.
Relata la historia de una familia que solo iba a los funerales si se apreciaba disposición al fingimiento del sentimiento en los deudos. Una familia en la que cada uno de sus miembros era capaz de mantener una hora y media de llanto sostenido y organizado, porque tras las primas iban las tías. Tras la primera oleada de plañideras ajenas al difunto iba la segunda oleada y después una tercera de congoja infinita, llorando sin afectación, pero con una entrega que conmueve. Culminando la acción, cinco hombres de la familia llorando de verdad en el velorio, propiciando que los verdaderos familiares juntasen desesperadamente el aliento para tratar de igualar a esos cinco hombres que tienen una sensibilidad tan poco vista. Pero a los que mienten se les nota. La familia que desenmascara la hipocresía lo sabe, y esa certidumbre les da vigor y coraje, y se relevan en orden, aunque sin dar la impresión de nada preparado. Antes de las 6 de la mañana son los dueños absolutos del velorio, siendo como son solo unos vecinos lejanos. Mientras el alba nace en el patio, los parientes yacen en diferentes posturas y grados de agotamiento. Ya de mañana, cuando es hora de partir hacia el cementerio, una organización invisible, pero sin brechas, decide cada movimiento, hasta el punto que el de la funeraria acata las órdenes de alguien de la familia que no es de la familia del muerto.
Y así, hasta el entierro, conducta en los velorios, de Cortázar. Si no han leído este pasaje, quizá, pensamos, es una de esas cosas que faltan por hacer en la vida.
El mismo año en el que en Bayona se presentaban 120 aspirantes para una plaza de peón de sepulturero, mientras esto sucedía en la provincia de Pontevedra, al otro lado del Atlántico, en Brasil, en medio de un funeral, de repente, por la puerta, resulta que aparece el muerto, estando muy vivo ese muerto, y con la misma mueca de estupefacción que la de aquellos que de súbito le vieron aparecer.
Reaparecer.
Reapareció después de que hubiera habido un accidente con varios cadáveres y el hermano del supuesto muerto fuera a la morgue a reconocer a su ser querido, pero estando tan conmovido como estaba, debió mirar de reojo al muerto y reconoció a uno que no era su hermano, pensando que sí lo era, mientras el hermano estaba ingresado en el hospital. Cuando le dieron el alta y se fue para su casa y regresó, se encontró allí con su propio velatorio y él de cuerpo presente, sin estar ausente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y hablando de misterios, hablando de la vida y la muerte, el 85% de nuestros conocimientos los adquirimos antes de los 9 años. Luego se ordenan, se racionalizan y forman parte de nuestro yo, pero a veces también tenemos experiencias misteriosas y enigmáticas. Sobre estas premoniciones de los niños y de los amigos invisibles hablamos en La Rosa de los Vientos.
Marcelo, se dice muchas veces, ¿no?, cuando escuchamos a los niños, son cosas de niños, ¿no?, y sin embargo hay que escucharlos más de lo que imaginamos, ¿eh?
Sí, desde ya. Un tema común con el que nos enfrentamos y convivimos constantemente en casa, de pronto charlando con padres, en las consultas que tenemos privadas con ellos y con maestros, es... Frente a estas experiencias y las menciones que hacen los niños, los reportes que hacen los niños, de experiencias muchas veces que pueden tener un carácter paranormal o no, pero sí hablamos de experiencias extrañas, de vivencias que no son comunes, no son comparables a la de otros niños, ¿cómo reaccionar?
Hablas en tu investigación de experiencias de niños que han vivido, por ejemplo, de premonición. ¿Son capaces los niños de sentir o ver lo que va a ocurrir?
Bueno, encontramos casos desde la antigüedad, no solamente en las últimas décadas, sino que ya los egipcios, los tibetanos, los aztecas, los vedas, mencionaban niños particulares, niños especiales, que eran consultados como verdaderos oráculos vivientes, que a través de experiencias en vigilia o a través de experiencias en sueños, estos niños, junto con los casos contemporáneos que hoy por hoy recibimos a través de nuestra página web, de nuestros correos electrónicos y demás, encontramos un punto en común. Estos niños hablan muchas veces de imágenes muy detalladas, donde está vinculado algún miembro de la familia, padres de compañeros de la escuela, o incluso muchas veces ellos mismos, y frente a esta expresión, a esta mención que hacen de esta imagen, los padres, claro, en primera instancia no saben cómo interpretarlo, en una mayoría de casos reaccionan con indiferencia, asumiendo que el niño está jugando o está inventando algún tipo de historia, de fantasía, o que está siendo sugestionado por determinado programa de televisión o por internet. Pero lo cierto es que, en base al trabajo que venimos realizando en los últimos años, tanto en España como Argentina e Inglaterra, nosotros podemos decir que las experiencias psíquicas en niños representan el 30% de las experiencias psíquicas en general de los adultos. Es decir, un tercio de los adultos asegura haber tenido algún tipo de experiencia paranormal cuando eran niños.
Lo que no es tan habitual, Marcelo, es que haya niños que noten un poco la emanación energética o el aura de las personas.
Sí, hablamos de una experiencia de carácter anómalo, menos intensa a nivel emocional, pero también bastante frecuente. Niños que de pronto tenemos nosotros un archivo bastante abundante de dibujos que los padres muchas veces nos acercan, de niños que de pronto han dibujado de forma ingenua campos de luces, de colores, de rayos alrededor de los miembros de la familia, de animales e incluso de plantas, y que al consultarle qué es esto, qué significa este dibujo, o el niño muchas veces parece obsesionarse con este tipo de habilidad, por decirlo de algún modo, da también información con respecto al estado emocional o de la salud de esa persona en la que el niño asegura ver estos campos de luces y de tonalidades.
Se heredan de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿no?
Sí, en base a los trabajos que no solamente realizamos con el niño, sino también con su entorno familiar e incluso con los maestros, encontramos que muchos niños han demostrado antecedentes en su familia por parte de su padre, su madre, los abuelos, o incluso saltando una generación, como tú bien has dicho, de abuelos a nietos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y como nuestro paso por la Tierra es tan efímero, por lo que hemos podido comprobar, lo mejor es que pasemos los ratos lo más divertidos que podamos. Por eso nosotros hemos seleccionado en esta ocasión los gazapos que cada semana, cada fin de semana, Alberto Collado recoge en Radio Estadio.
Que quiero decir yo que esto, Javier, esto es para darle un merecido a Raúl Espínola. Se está riendo mucho ahora en su casa, que jiji, jaja. Bueno, estos sí son psicofonías. Y esto, la gente sí se pregunta, porque a mí me lo han preguntado, oye, ¿qué pasa en el Radio Estadio? Que de vez en cuando se oyen cosas que no acertamos a adivinar qué son. Por favor, porque esto tiene careta especial.
Expediente Spínola.
Esto sí son psicofonías.
Esto es una careta dentro de la careta.
Eso es correcto. Es increíble. He hecho una sección dentro
de la...
Correcto, es su sección. A ver qué entendéis vosotros. Esto es una psicofonía. Hay quien entiende ojo, hay quien entiende ajo, que como sabéis, con aquello de Drácula, tema demoníaco y tal.
A ver
qué entendéis vosotros.
Defender con 10.
Cuidado, Jorge, cuidado.
A ver, se oye una voz ahí, detrás de Valdano. ¿Eh? Yo he entendido ajo, pero hay quien dice que es ojo. Bueno, segunda psicofonía. Yo entiendo sal ya, ¿vale? O sea, una posesión demoníaca. ¡Sal ya! Hay quien entiende, ahí va, no lo sé.
Poner la pelota en juego, Buenaventura. Desde la izquierda, pierna derecha, Buenaventura.
¿Repetimos?
Desde la izquierda.
Ahí va, dice claramente.
¡Qué bueno!
Ahí va.
Y esto, sinceramente, no he tenido yo reaños a adivinar, a traducir qué es esto.
Fernando Burgos, un abrazo muy grande, ¿eh? Hasta mañana.
Otro para ti, Aitor, buenas noches.
Esto sí que se entiende, y más que psicofonía, para mí, ¿eh?, es una obra de arte.
Se va a hablar de Graziano Pelle en las próximas convocatorias italianas, si es que en cada... ¿Y eso? Mira, Jolín está silbando y silba muy bien, por cierto. Gracias, Mario, un abrazo grande.
Un abrazo, chicos.
En cada... ¿Y eso?
Y silba.
La psicofonía del Radio Estadio. Vamos, de Raúl Espínola. Que tiene nombre y apellido.
Queda una, ¿no?
Bueno, esto no es una psicofonía. Lo que queda, Javier, es, para mí, la obra maestra de Raúl Espínola, de sus psicofonías, en Onda Cero Radio. Esto pasó en un boletín informativo.
Los resultados electorales. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas tardes. Ignacio Rodríguez Burgos, buenas tardes. No tenemos lista esa comunicación.
Parece que no.
Claro, vamos a explicarlo. Estaba Raúl Espínola en una unidad móvil, le dieron paso la compañera que presentaba el boletín a otra unidad móvil.
Estaba con las lentejas y la olla.
Estaba levantado el canal donde estaba Espínola. Claro, Espínola no sabía que estaba en antena. Y es muy dado a hacer estas cositas. Y es lo que tiene. Para mí, su obra maestra en Onda Cero. Para mí.
Vale, de verdad.
Estoy llorando.
¿Qué más conservas tenemos?
Hombre, lo podemos dejar para otro capítulo.
¿Qué tiene la conserva de...?
Muy bien, hombre, muy bien.
Tengo más, ¿eh?
Ha venido a pasar factura, ¿no?
No, tener memoria.
Una cumplida revancha.
Tener memoria, tener grabadora.
Sí, eso es muy importante.
Tener oído también, porque hay que oírlas.
Pues escucha, entonces.
Hay que escuchar muchas horas de radio.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Radio Estadio también el encargado de recoger las perlas es Javier Ruiz Taboada. Recoge algunos de los comentarios o frases graciosas de los integrantes del programa.
Dijo Romero que Pellegrino es el flaco longaniza, o sea, es el que longaniza. Por fin le hemos encontrado, ¿no?
Longaniza casi todo y en el Deportivo lo ves.
Dijo Gallego que Llorente es un chaval con la cabeza muy bien puesta. Justo encima de los hombros. Me da la impresión.
Como tantos, ¿no?
Como tantos otros. Dijo Romero que Ronaldo no se enfada por los pitos, se enfada si no mete. Como tantos otros. Dijo Chip que para confirmar si un jugador había dado en una barrera con la mano o con la cabeza, el árbitro debería acercarse y comprobar si tiene algún arañazo, alguna rojez en la frente. Se me antoja un poco complicado, pero bueno.
Salva lo que nos faltaba,
por eso digo. Salva dijo, yo creo que va a haber partido hasta el final. Y efectivamente lo hubo, se jugaron los 90 minutos más la prolongación correspondiente. Alfredo Martínez dijo, ahí está, bajo palos, el Memo, que está haciendo un buen partido. No sería tan Memo entonces. Mendilibar dice, unas veces estás mirando para arriba y otras te ponen mirando para abajo. Y yo dije, uy, no ha dicho Cuenca de milagro. Palafox dijo, si veo un payaso asesino, le atropello. Venegas, yo pasé miedo viendo Robocop. Nos han dicho también el chiste famoso de Espínola, me ha picado una medusa le pica a cualquiera, dice sí, pero no en Guadalajara. Y nos vamos a ir marchando ya, pues nos acaba el tiempo con estas perlas. Zamborra, recibe bastante zamborra, dijo Saralegui, que es una especie de estopa, pero en el País Vasco. Dijo la libreta, Mr. Chi debería estar de oficio en el rincón de pensar. Chipi dijo, si yo fuera dialogante, esto sería la ópera. Y por último, Peris dice que cayó la del pulpo con rayos, truenos y relámpagos. Se me antoja también una redundancia, pero puede que rayos y relámpagos en Canarias se lean de distinta manera. Así que nos vamos a ir porque el que no mama no llora, que dijo Ares. Y antes de que nos cierre la puerta, lo que también dijo Ares denominó como compañero de las fuerzas de seguridad de la puerta.
Es correcto.
Vigilantes de seguridad.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Sintonía de apertura y sintonía de cierre. Suena esta musiquita, quiere decir que ya nos tenemos que marchar, que ya se ha acabado nuestro tiempo, que ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Pero antes de despedirnos, por supuesto, nos vamos a quedar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Ya sabéis que regresamos la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4 o 3 en Canarias, que si nos echáis mucho de menos, que nos podéis escuchar en OndaCero.es, en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, donde tenéis todos los audios al completo, donde tenéis todas las entrevistas, todas las noticias, todos los reportajes y muchas cosas más. Y además nos podéis seguir en las redes sociales, que ahí estamos en Twitter y en Facebook. Dicho lo cual, yo me despido con Julia en la Onda, con Quintanilla haciéndoles rabiar y con el Somos Humanos. Adiós.
Vamos un momento a ir a Moncloa.
Vale.
Parece que el rey ha aceptado el encargo del rey para intentar formar gobierno.
¿Es posible que haya dicho eso?
Yo creo que sí.
Si quieres, se lo repito.
A ver.
Julia, espera.
Parece que el rey ha aceptado el encargo del rey.
¡La cagué!
Sí, hija, sí.
En Capitán Fantastic, que es la peli de la que vino a hablar aquí Viggo Mortensen hace poco.
Famoso, guapo, una compañía deseable.
Incineran a la madre de la familia. Incineran a la madre de la familia.
¡Cállate, torpedo!
Y la tiran.
¿Por qué no te callas?
Y la tiran.
¡Sí, tú!
Y la tiran.
No hay manera.
Y la tiran por el váter. A la madre spoiler, de la familia.
Spoiler, spoiler,
¡hola! ¡Hola!
Estarás contenta, menuda has liado en el equipo.
Y para ellos...
¡Te quieres callar! No.
Es una broma que la madre hacía...
¡Coño, cállese!
Y es maravilloso.
¡Cállese!
Es lo más sagrado que pueden hacer.
¡Cállese!
Yo tengo una amiga que siempre dice que cuando se muera, que por favor, cuando una vez quemada, digamos, que por el váter.
¡Adiós, goodbyes!
Sobre todo las salvedades una vez quemada, ¿eh?
Qué gracioso.
En el mes de junio pasado, cuando estuvo entrevistando al embajador de Norteamérica en España, el señor James... ¿Cómo se llama? James Costo...
¿Qué ha dicho el pajarraco?
Costo...
¡Por un porrero!
El dibujante... Miquel Urmaneta.
Perdón, ¿cómo ha dicho que se llama?
Miquel Urmaneta.
No, error.
Lo voy a repetir otra tercera vez.
Urmaneta.
¡Acierto!
Que es el creador de la marca Cucumuchu.
Vamos a dejarlo así.
¿Cómo lloraba Rosa cuando vio que Chenoa y David Bisbal se fundían en un abrazo?
¿Qué pasa?
No entra.
Bueno, rápido, vea, recupérala.
No entra.
Ya está bien, ¿eh?
No entra.
Y todo por culpa de ese cantamañanas de Quintanilla.
No entra. No pasa nada. Teníamos ese diafragma ahora.
¿Pero esto qué es?
Aquellas canciones... Creo que se llamaba aquella canción Condenados.
No.
Condenados no.
No, claro que no, claro que no.
Sí,
no.
Creo que se llamaba Condenados, si no recuerdo mal, ¿no?
Que no, hombre, que no.
No, no Condenados, escondidos.
Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
Escondidos. Escondidos.
Mira a Juli, mira a Juli.
Escondidos.
¿Qué Juli? Da Juli Otero.
¿Recuerda una serie que estrenaron hace 3 o 4 meses de la que nunca más se ha sabido... que se llamaba Wyatt Pines?
All right, very well.
¿Recuerda lo que le pasó con la cúpula? Under the Dome.
Me se ha olvidado hasta el inglés.
La que funcionaría muy bien es la 7ª temporada de sus amigos Zombies de The Walking Dead.
Vale.
The Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Esta es ya una cosa, yo, de verdad. Walking Dead. Dead. Están los zombies allí cogidos a la valla.
Ya. Vale.
Walking. The Walking Dead.
Vale.
Sí, hoy lo ha utilizado la presidencia andaluza.
Ay, me paño.
La cadena de tiendas es Lefties, que es una marca de ropa que está dentro del gigante. Dos rebanadas de pan con dos tristes. Él se define como artista interdisciplinar. Pero sabiendo. Este es un detalle importante.
Pues estoy acojonando.
Se ha convertido en la película de... La película de animación más taquillera.
¡Qué maravilla, Goyo!
La que pedalea es Aneima León.
Muy buenas.
El silencioso de momento es Goyo Benítez.
Es que estoy con la lengua afuera. Buenas.
Pillín.
Métela para adentro.
¡Ay, madre!
O sea que...
¡Ay, mi madre!
Sí, hombre, no, la lengua afuera, bueno. No. Se puede posar una mosca.
¿Dónde está la mosca? ¡Aquí o aquí!
Cualquier cosa, yo qué sé. Nuria Torreblanca.
Muy buena.
Siempre he sido rubia con el pelo largo.
Nuria Torreblanca.
Con la lengua afuera.
Métela para adentro. Métela para adentro.
Y es maravilloso.
Para adentro. Para adentro. Métela para adentro.
Vale.
Para adentro.
Vale.
Para adentro.
Y es maravilloso.
Para adentro. A mí trozo este instrumental es el que me mata. ¿Cómo se baila esto?
Con la lengua afuera. Con la lengua afuera.
¿Cómo se baila esto?
Con la lengua afuera.
¿Cómo se baila esto?
con la lengua fuera.
Y es maravilloso.
Con la lengua fuera.
Métela para adentro. Métela para adentro. Métela para adentro.
¿Y qué somos?
Señor Corcuera, buenas tardes.
¡Socorro!
No, hija, no.
¿Qué somos?
Esta sabionda.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Noticias en Onda C.